Artículo de revisión. Intervenciones no farmacológicas en el manejo del síndrome de burnout. Fecha recibido, 24 de julio de 2023. Fecha aceptado, 28 de mayo de 2024. Autores, María Fernanda López, Natalia Alejandra Castiblanco, Paola Tatiana Benavides, Shirley Andrea Castro, Karen Tautiva y Andrés Daniel Gallego. Resumen. Introducción. El síndrome de burnout se caracteriza por síntomas de agotamiento físico, mental, emocional y baja realización profesional. La prevalencia en Colombia es de 14.9% para 2020, con riesgo de presentación de 40.9%, haciendo necesario establecer todas las estrategias no farmacológicas que ayuden a disminuir y prevenir su presentación. Objetivo: identificar la evidencia en los últimos 7 años de las intervenciones no farmacológicas en el síndrome de burnout. Métodos: en junio de 2021 se inició la búsqueda online durante 10 meses de artículos en inglés, español y francés, sobre intervenciones no farmacológicas en mayores de 18 años con el síndrome de burnout en personal fuera del área de la salud. Se creó un archivo base que contenía las referencias bibliográficas y resúmenes de 22 estudios seleccionados para analizar los resultados de mayor impacto en el manejo de esta patología. Resultados: las intervenciones no farmacológicas se dividieron en las enfocadas en el individuo y en aquellas según el nivel de prevención. Las intervenciones psicosociales personalizadas demostraron resultados significativos, generando actitudes positivas y mejorando el desarrollo de identidad profesional. Otras acciones efectivas fueron la realización de yoga, meditación y atención plena. Conclusiones: el entrenamiento del comportamiento emotivo racional, el programa de manejo del estrés multimodal, el mindfulness de reducción de estrés y la terapia cognitiva conductual han demostrado ser las estrategias más efectivas para el manejo de este síndrome. Introducción. El término síndrome de burnout SB lo acuñó en 1974 el psiquiatra norteamericano Herbert Freud Amberge, definido como el agotamiento de energía experimentado por los profesionales cuando se sienten sobrepasados por los problemas de los demás. Sin embargo, este síndrome pasó de ser un estado psicológico de agotamiento emocional a convertirse en el conjunto de síntomas que abarcan 3 dimensiones para su diagnóstico: la EITAR, 2004, Maslach, 2009, el agotamiento físico y mental, el emocional y la baja realización profesional, OMS, 2018. Se redefinió en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11ª Revisión, CIE-11, como un síndrome conceptualizado como resultado del estrés laboral crónico que no se ha manejado con éxito, OMS, 2019. El estudio UTSAM Vicente Cés en Medellín, Colombia, encontró que la prevalencia del SB durante la pandemia por SARS-CoV-2 aumentó y en la actualidad es de 14.9%, con riesgo de padecerlo de 40.9%. En consecuencia, el talento humano en salud se ha visto en la necesidad de adquirir con rapidez habilidades para el manejo integral de estos pacientes. Ante el desconocimiento del sector científico sobre el SARS-CoV-2, el personal de salud elevó los niveles de estrés por el desequilibrio emocional, perpetuando sentimientos de desesperanza, impotencia, ansiedad, fracaso personal, familiar y laboral. Asimismo, a nivel cognitivo, el personal médico se expuso a un aumento de la presión sobre sus capacidades, tales como tomar decisiones en contra de su ética profesional y no poder brindar la atención adecuada por la necesidad de priorizar, desatando una fuerte tensión psíquica y un posible agotamiento cognitivo. Los sentimientos experimentados por el trabajador de la salud durante la pandemia asociados con factores internos, personalidad, antecedentes de patologías mentales, externos, falta de elementos de protección personal, extenuantes horas de trabajo, múltiples sitios laborales, aislamiento familiar por miedo a contagio, y propios de la pandemia, alta velocidad de propagación, gravedad y aumento de muertes entre los cuidadores, pudieron llevar a consecuencias desfavorables como depresión, ansiedad, SB y suicidio. Así, los trabajadores del sector salud generaron respuestas psicológicas desadaptativas ante el estrés como consecuencia de precarias estrategias de afrontamiento al mismo, desarrollando agotamiento físico, mental y emocional, que en el caso del médico no busca ayuda psicológica o médica para iniciar intervenciones farmacológicas y/o psicoterapéuticas, sino que acude a estrategias no farmacológicas de manejo del estrés en prevención primaria, secundaria y terciaria como control de esta patología, previo al autorreconocimiento y medición de la gravedad, por lo cual se procedió a elaborar este artículo de revisión con el fin de brindar estrategias no farmacológicas para su tratamiento. Estrategias de intervención. Son todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que viven en continuo cambio y que se desarrollan para dar manejo a las demandas externas o internas en cada persona, siendo la prevención la base para una óptima intervención, que asociada con la resiliencia como estrategia psicológica, garantiza un fin asertivo que garantice una adecuada tolerancia a la frustración propia y a las condiciones del entorno que predisponen a padecer SB. La resiliencia se entiende como la capacidad de hacer frente a los efectos negativos del estrés, tiene en cuenta adquirir resistencia, vigor y autoeficacia, que en conjunto logran el objetivo de intervenir el estrés laboral, las emociones y las experiencias mejorando el desempeño laboral, Robertson 2016. Toda intervención eficaz y efectiva debe ser flexible para que sea adaptada y aplicada de acuerdo con la cultura de quien requiere tratamiento, además de fácil interpretación y aplicación, y que cuente con bajos costos para su instauración. Existen barreras en su desarrollo e implementación a nivel institucional e individual, como falta de conciencia por parte del empleado, empleador y gobierno sobre las necesidades en salud mental, así como falta de recursos y de apoyo intersectorial para la distribución de la carga laboral. Sin embargo, los equipos en salud deben velar por incluir dichas estrategias en la población, garantizando así el derecho a la salud consagrado en la Ley Estatutaria, 1581 de 2015. A nivel institucional, uno de los factores de riesgo para la no adherencia al tratamiento ha sido la falta en la comunicación efectiva y la cohesión de las redes de apoyo social y laboral, así como la ausencia de recompensas y gratificaciones al sector salud que ha demostrado ser la primera pequeña intervención que causa gran impacto para evitar el desarrollo de SB. Las intervenciones no farmacológicas se clasifican de acuerdo con quién debe realizar la intervención o a quién va dirigida, y según el nivel de prevención en salud al que se adjudica. Tipos de intervenciones. Según quién interviene o las realiza, existen las centradas en el individuo, que versan sobre actividades como talleres y capacitación que refuerzan la autorregulación emocional, el manejo del estrés y la comunicación, la atención plena y mindfulness, MBSR, yoga y autocuidado. Las intervenciones estructurales u organizativas corresponden al empleador, la organización o el gobierno con el fin de evitar ambientes tóxicos de trabajo, realizando ajustes del horario, condiciones del lugar de trabajo y elementos de protección personal. A continuación, se analizan las principales intervenciones no farmacológicas individuales e institucionales con enfoque en prevención primaria, secundaria y terciaria, descritas en la literatura. Prevención primaria, el pilar de las actividades es la resiliencia abordando factores personales, antecedentes psiquiátricos y la dificultad de afrontamiento para evitar el estrés, demostrando beneficio para los profesionales de la salud, Cleary y Cole. Las dirigidas a la organización están enfocadas para delimitar las funciones del trabajador y las que competen al trabajador versan sobre actividades de psicoeducación, formación continua, desarrollo personal, bienestar laboral y vida saludable. A nivel individual del trabajador es importante crear grupos de apoyo que fomenten la escucha tranquilizadora a nivel colectivo, con el fin de liberar sentimientos y se fortalezcan las relaciones deterioradas por la distancia y las barreras de la pandemia. En la tabla 1 se muestran las estrategias no farmacológicas a nivel del trabajador en prevención primaria. A nivel institucional u organizacional se identificaron 10 estrategias que se exponen en la tabla 2. Otras estrategias mencionadas como los agentes naturales y complementos alimenticios, el ejercicio físico y la hierba de San Juan son los únicos que parecen efectivos. la acupuntura arrojó datos ineficaces para el tratamiento y se propone la posible eficacia de ácidos grasos omega-3, la S-adenosilmetionina y el ácido fólico. Con el objetivo de disminuir el agotamiento del trabajador, existen encuestas reportadas en estudios previos que evalúan las estrategias de tratamiento existentes, entre ellas están las que se analizan a continuación. El cuestionario de afrontamiento cognitivo-emocional, CERQ, capta las estrategias cognitivas adheridas por el paciente para afrontar experiencias nuevas de alto impacto. Consta de 9 escalas: autoculpabilidad, aceptación, rumiación, reenfoque positivo, reenfoque en la planificación, reevaluación positiva, puesta en perspectiva o pensamientos que minimizan la gravedad del evento, catastrofismo y, en última instancia, culpar a otros. Las formas de afrontamiento, WOC, evalúan las estrategias con las demandas internas y barra o externas de eventos estresantes. Consta de 9 estrategias: afrontamiento confrontativo CC, distanciamiento D, autocontrol SC, búsqueda de apoyo social SS, aceptación de la responsabilidad AR, escape barra levitación EA, resolución planificada de problemas PP, reevaluación positiva PR y autoevaluación en salud mental, medidas en línea usando GAD-7, cuestionario del índice de estado de ánimo, PHQ-9 o PSQI. Es importante mencionar que cerca de 2 de cada 3 pacientes con SB no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor, por lo regular refieren síntomas que conllevan a trastornos del sueño, pérdida de energía, dificultad para concentrarse o disminución del apetito, a diferencia de los pacientes con depresión cuyos síntomas cardinales son tristeza, anedonia, enlentecimiento psicomotor o pensamientos suicidas. A pesar de esta diferencia, es mandatorio descartar en un paciente con este síndrome la concomitancia con depresión. Prevención secundaria, es la detección de signos y síntomas sugestivos de SB y cuando ya se diagnosticó aplicar intervenciones enfocadas a la organización y al trabajador. El paciente asumirá conductas de autorregulación, así como acudir a profesionales en salud en el trabajo, mentoring, y fortalecer sus hábitos saludables, y la organización debe mejorar la comunicación, la flexibilidad horaria y el liderazgo. Cuando el trabajador presenta después de la exposición del evento estresor síntomas significativos de sufrimiento psíquico que desencadenan la aparición de patologías mentales, se deben crear estrategias de tamizaje e intervención para mitigar los efectos de cronicidad que dichos sentimientos puedan producir y tener un desenlace fatal como el suicidio. Las estrategias de tamizaje deben aplicarse al personal que realizó la atención en primera línea, urgencias barra UCI, consulta externa o estudiantes. El momento adecuado para la aplicación del cribado se contempló en 3 oportunidades: durante la pandemia, al inicio de un síntoma y 6 a 12 meses pospandemia. La forma virtual de cribado inicial generó en los pacientes sensación de privacidad y tranquilidad para responder a las preguntas planteadas. Sin embargo, cuando se identifica algún síntoma, debe tratarse de manera inmediata a nivel personal y presencial, lo cual generará en el trabajador un sentimiento de compañía y seguimiento por parte de su empleador. Prevención terciaria, consiste en la realización de actividades que buscan la recuperación o la rehabilitación laboral, el empleador promoverá la adaptación y modificación del ambiente laboral, el desempeño y el fortalecimiento de vínculos sociales y redes de apoyo mientras que el empleado cumplirá el plan de recuperación barra rehabilitación, tratamiento psicoterapéutico y asesoramiento profesional. Discusión. En la revisión sistemática de Arián Quesada y Col, se identificó que las intervenciones más utilizadas para mejorar el agotamiento fueron las psicosociales, como el aumento del trabajo en equipo, programas participativos y las intervenciones psicológicas, yoga, meditación y atención plena, que fortalecen las habilidades de comunicación pues generan actitudes positivas hacia los pacientes, mejorando el desarrollo de la identidad profesional. Asimismo, en el estudio de Gearanda Auserón y Col, publicado en 2018 en la revista Atención Primaria, se demostró que tras una intervención con entrenamiento en mindfulness y autocompasión se redujeron los niveles de estrés y cansancio emocional, siendo factores modificadores en la prevención del desarrollo de SB en profesionales sanitarios de atención primaria. En la revisión de Arián Quesada y Col, se ilustró la capacidad de estos factores con aumento significativo del autocuidado, resultados reportados también en el estudio de Krasner y Col, en donde estipulan una duración de la intervención de 8 semanas, seguidas por un curso de mantenimiento de meses para lograr un efecto positivo en la mitigación del estrés. La revisión sistemática de Schepers y Col, realizada en 2020, reflejó el gran impacto positivo de las MBI en el bienestar y el desempeño del personal en salud. Los programas de participación en equipo como intervención no farmacológica no arrojaron efectos significativos al detectar la inexistencia de una relación significativa entre el apoyo de los superiores y la mejoría del estado mental del personal. Pese a esto, la gratificación por la labor cumplida, el apoyo cercano y la comunicación empática con los líderes del equipo han demostrado efectividad en el manejo del agotamiento emocional. Se recalca que las estrategias de afrontamiento de situaciones estresantes en la mayoría de la literatura están dirigidas a la dimensión del agotamiento físico y emocional, pero cuando se trata de la despersonalización son pocas las publicaciones. En Serbia, un grupo de investigadores realizó un estudio en médicos hallando una fuerte correlación entre escape evitación, afrontamiento pasivo, con resultados altos de despersonalización. A nivel institucional, el estudio de Gabriel G., realizado durante 10 meses, reveló que las intervenciones breves en el sitio de trabajo no tuvieron impacto en el trabajador ni a corto ni largo plazo. El reporte de Deet Torriet demostró reducción de la tensión de los trabajadores de la salud al realizar mejoras en la seguridad y el bienestar ocupacional, dando a los trabajadores instrucciones y metas claras de cumplimiento. La capacitación con información actualizada ha demostrado ser efectiva en la reducción del estrés. Conclusiones. El estrés crónico sumado a tener pobres estrategias de afrontamiento lleva a una frustración ante la imposibilidad de la resolución de problemas y la toma de decisiones, de ahí radica la importancia de crear estrategias de prevención primaria y secundaria que promuevan el autocuidado y mitiguen el riesgo de presentar una patología mental y/o SB. Se logró evidenciar que las estrategias de intervención no farmacológico deben basarse en un plan estratégico de cambio dinámico entre el agotamiento y el bienestar, mejorando así la resiliencia del trabajador y disminuyendo las cifras de agotamiento. En conclusión, las estrategias más efectivas fueron el entrenamiento del comportamiento emotivo racional, el programa de manejo del estrés multimodal, el mindfulness de reducción de estrés y la terapia cognitiva conductual, mientras otras acciones mostraron cambios poco significativos. Conflictos de interés. Los autores declaran no tener conflictos de interés. Financiación. La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, comercial o entidades sin ánimo de lucro.